Hola, Poemas Sueltos es un podcast realizado por el poeta Hugo Cuevas Moa para brindarte un toque de poesía que te inspire. Cada episodio trae un poema de un autor diferente, reflexiones y comentarios sobre el poema, una semblanza de su autor y el poema, recitado o musicalizado como cierre del episodio.
Hola, este es el episodio número 8 del podcast Poemas Sueltos. Hoy les traigo el poema Miedo de Gabriela Mistral en sus 135 años de su nacimiento. Reflexión. Vivimos en uno de los momentos históricos de mayor transformación de las relaciones de género en nuestra sociedad, tanto en Occidente como en Oriente, con diferentes tonalidades entre regiones y países. Hay que darle crédito al movimiento Me Too, que tanto ha logrado, a pesar de las críticas. El Me Too fue concebido por la activista afroamericana Tarana Burke, en el Bronx, en Nueva York, en 2006, como una red de ayuda y apoyo a víctimas como ella. Se volvió viral en octubre de 2017, cuando la actriz estadounidense Alyssa Milano utilizó el hashtag con esas dos palabras, MeToo, para visibilizar sus denuncias contra Harvey Weinstein y urgió a compartir historias similares. En Latinoamérica se ha usado Yo sí te creo como hashtag. He leído artículos que opinan que MeToo solo ha sometido a escrutinio a algunos de los hombres más poderosos del mundo, desde políticos y magnates en Estados Unidos y otros países, hasta titanes empresariales, incluso leyendas de Bollywood en India, y que ha sido poco el efecto que el movimiento ha tenido en el problema más generalizado de abuso sexual, acoso, violencia que perpetran los hombres comunes y corrientes. Sin embargo, muchos países confirman con estadísticas que el incremento de denuncias es sustancial, sobre todo en zonas urbanas que han hecho transformaciones en sus instituciones policivas, machistas en su mayoría, para recibir denuncias y tomar acciones. Todo lo que esté relacionado a género, raza, identidad, está en plena transformación. Es quizás entendible que como hombres, especialmente hombres occidentales, blancos, cueste entender cómo todos los privilegios que se han tenido han coartado los derechos de los demás. La mayoría de esos privilegios de género, raza, clase social, culturales, son en cierta medida inconscientes. Quiero decir que no se ha hecho conciencia de ellos. Esto, claro está, no excusa a nadie. En esta sociedad que vivimos, a veces sentimos que en esos temas vamos adelante, que estamos progresando. Es impactante oír discursos de políticos retrógrados o de conocidos nuestros, que incluso se están yendo a los extremos en este mundo tan polarizado que estamos construyendo. Me duele cuando se mezclan temas de derechos humanos con temas de convicciones religiosas, pues ahondan más en esta polarización. Se mezclan temas de los derechos reproductivos de las mujeres con elementos sexistas de machismo y falocentrismo, y los derechos humanos de migrantes con elementos de racismo. Ahora pienso que hay sin duda muchas batallas que se han ganado a medida que esta sociedad que construimos avanza en justicia, igualdad, tolerancia, aceptación, pero a veces retrocede de formas que son difíciles de comprender, sobre todo al mezclar temas de derechos con temas políticos y temas religiosos, pienso yo. En esos temas, y en mi caso particular como hombre, no dejo de cuestionarme las ideas, pensamientos, sentimientos, expresiones que uso, actitudes que tengo. Crecí con tres hermanas mujeres y agradezco la vida que las amigas y los amores que he tenido han puesto en mi camino mujeres cuestionadoras que de su forma y a su manera han estado y están buscando el cambio, por pequeño o grande que sea. He admirado en retrospectiva la valentía de mi madre también. He ido abriendo los ojos, es verdad, lo digo honestamente. A veces me siento avergonzado cuando descubro alguna actitud que siento anquilosada en el tiempo, en costumbres o en comportamientos. Mi hija Daniela me cuestiona, a veces más de la cuenta, pero me hace siempre, siempre reflexionar. No dudo que su madre tuvo mucho que ver con todo esto, no solo haciéndola cuestionadora, sino también dándole su ejemplo. Por todo esto me pregunto, ¿qué legado hemos construido? O más bien, ¿qué legado estamos construyendo? Miedo, de Gabriela Mistral. Yo no quiero que a mi niña, golondrina, me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña, golondrina, me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Con zapatitos de oro, cómo juega en las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a ser reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Comentarios del poema. Este pequeño poema de Gabriela Mistral, o podemos llamarla por su nombre de pila, Lucila Godoy, es y no lo es un poema infantil. Es escrito como poema infantil para llevarnos a ese sentimiento de esta niña y de su madre, o en mi caso de su padre. Gabriela nunca vivió una maternidad propia, aunque como maestra seguramente vivió los sentimientos maternales que nos trascienden estos versos. Cuando fui profesor, tuve muchos sentimientos paternales con alumnos y tal vez por eso los entiendo. ¿Cómo ser padre? ¿Cómo ser madre de una niña que queremos que desarrolle sus alas y aprenda a volar y al mismo tiempo tenemos el temor, el miedo, como se titula el poema, de que golondrina nos la vuelvan y que se hunda volando en el cielo y no baje hasta la estera y no baje hasta la tierra? Tener la capacidad de volar sin que el vuelo le haga perder la cabeza. ¿Cómo vestirla para que juegue en las praderas, corra, suba árboles, salte en los charcos que deje la lluvia y que cuando llegue la noche regrese de sus infantiles o adolescentes exploraciones y a mi lado se acueste? ¿Cómo dar ejemplo de fuerza y delicadeza a la vez? Temple y flexibilidad, tolerancia y fortaleza, libertad y prudencia. La escritora Susana Martín piensa que este poema refleja más el deseo de una madre por no querer que su hija crezca y escribe en un artículo: la madre no quiere que se haga mayor demasiado rápido. Es un proceso de pérdida, de separación del cordón umbilical entre ambas, pero no desde el punto de vista emocional, porque el amor de madre es para siempre, sino desde el punto de vista físico. La niña va creciendo y hace su propio camino. También menciona Susana Marín: es posible que la madre no sea una persona con demasiados recursos y sea por eso que siente que las riquezas la pueden apartar de ella. Cuando leí ese artículo, a mí personalmente me extrañó este punto de vista. Yo leo el poema desde el punto de vista de una madre que no desea que su hija se vuelva un modelo de mujer frívola, una mujer de porcelana. No sé, ¿tú qué piensas? Para mí este poema es incluso más revelante hoy en día, que las mujeres luchan por puestos de trabajo, salarios, oportunidades y erosionar o quebrar todas las barreras, evidentes o sutiles, que nos mantienen dentro de los esquemas machistas y falocentristas de siempre. Hace unos días reviví mi videopoema Somos Hombres de Paso, que hice reflexionando sobre el legado masculino de mi padre y mi abuelo cuando mi hijo Gabriel tenía apenas un año, y me cuestionaba la imagen y el ejemplo que le iba a dar. Gabriela Mistral fue una mujer valiente, pienso yo, y por eso este sencillo poema resuena en mí cuando pienso en ella y en las transformaciones que vivimos en nuestra sociedad. Gabriela Mistral, breve reseña biográfica. Lucila Godoy y Alcayata nace en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Su padre, que tenía una facilidad para escribir y recitar poemas, la dejó desde muy niña. Lucila desde muy joven se dedicó a la docencia. Primero fue maestra rural y con el trágico suicidio de un primer amor, ella encontró refugio en la poesía. De esa experiencia nació en 1914 su libro Sonetos de la Muerte, y en este momento adopta el seudónimo del nombre de los poetas Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral. Su fama como poeta fue creciendo y su labor educativa la llevó a todos los rincones de Chile y luego a México, por la invitación de José Vasconcelos, que era encargado de la Secretaría de Educación de un recientemente formado gobierno revolucionario en las postrimerías de la Guerra Civil Mexicana. En 1922, Vasconcelos encargó a Palma Guillén a ser la acompañante de Gabriela y le dijo estas palabras: "Ella tiene muy buenas ideas sobre la educación. Es una mujer de la provincia, casi del campo, y sabe lo que necesita la gente del campo. Es una gran maestra y una gran poetisa. Yo quiero que Gabriela nos dé su opinión acerca de todo lo que estamos haciendo y que nos ayude con su experiencia y con su intuición. Es una mujer genial, admirable." Gabriela se interna en el corazón de México y se entrega apasionadamente a su trabajo. De ella escribe su acompañante y luego amiga de toda la vida, Palma Guillén. Ella escribe: "Iba a los pueblos, adoraba a la gente del campo y enseguida se entendía con ella. Hablaba con los maestros, los veía trabajar. Hacía para ellos pláticas y conferencias sobre el sentido de la enseñanza, sobre los fines que se perseguían en las nuevas escuelas." Sin embargo, la salida de Gabriela de México fue triste e intempestiva. Hubo envidias y recelos que la hicieron despedir de ese país que amó, el cual dijo: "Amo a México como un amor hecho de conocimiento y de esperanza." El recuerdo de México, después de su paso por este país, va y viene constantemente en sus poesías. Alternó la enseñanza con la vida diplomática en diferentes países como España, Portugal, Francia, Italia, Brasil. Su poesía es más instintiva que académica desde el punto de vista literario. Su primera gran colección de poemas, Desolación, fue publicada en el año que llegó a México, 1922. Luego, en 1924, al salir de México, publica Ternura y también Lecturas para Mujeres, que es una colección de textos para mujeres. El académico sueco Hjalmar Kullberg, en su discurso al concederle el Premio Nobel de Literatura en 1945, describe con singular belleza las razones por las cuales se le concedió el premio. Dice: de su mano maternal, ella nos da un sorbo de agua que brota de la tierra y calma la sed del corazón, fiel del manantial de la poesía que nunca se secará. Al final de su vida vive en los Estados Unidos, enseñando en la Universidad de Columbia, también en el Middlebury College, el Vassar College y en la Universidad de Puerto Rico. Después de una larga enfermedad, Gabriela muere el 10 de enero de 1957 en Hempstead, Nueva York, a la edad de 68 años. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre esta mujer enigmática, de la cual se hacen muchas elucubraciones psicológicas, por ejemplo, que si era o no homosexual. Y este puede ser un tema que se seguirá debatiendo, unos tratando de defender su imagen, proclamando que no era lesbiana, lo cual en realidad, gracias al tiempo y los cambios sociales, va careciendo de sentido. Tal vez lo más importante es que su poesía es un viaje al corazón de una maestra, una mujer sencilla, un espíritu libre y al mismo tiempo temeroso, tierno e inseguro, fresco y soleado. En musicalizando.com encontrarás la biografía de Gabriela con enlaces a sus poemas musicalizados que tenemos en el catálogo y a poemas grabados en su voz que puedes oír para llegar al alma de Gabriela. Poema musicalizado. He escogido la musicalización de este poema que hiciera la chilena Chao Cofré en su álbum En Donde Tejemos la Ronda, de poemas de Gabriela Mistral. Todo el álbum lo monté yo en YouTube, en mi canal, donde lo pueden escuchar. María Rosario Charo Cofré nació en Santiago de Chile en 1950 y fue parte de la llamada Nueva Canción Chilena, siendo intérprete y compositora de música infantil. Se hizo especialmente conocida en su país por la canción infantil A la Ronda Ronda y por su versión de la canción Mi Río, de Julio Neuhauser, con la cual ganó la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en 1973. Pocos meses después de este festival vino el golpe de Estado y la dictadura sangrienta de Pinochet. Ella logró exiliarse en Italia y volvió muchos años después a Chile y se fue a vivir a Isla Negra, donde queda la casa de Pablo Neruda. Hay otras versiones del poema Miedo, aparte de la de Chao Cofré, que escucharán aquí, y otros poemas en musicalizando.com. Gracias.
Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estero. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina.
Gracias por escuchar este episodio. La transcripción del podcast se encuentra en cuevasmoa.com con enlaces, audios y videos. Nos puedes dejar comentarios en el sitio web o en Facebook, sugerir poemas, escuchar otros podcasts y álbumes de Hugo Cuevas Moore en Spotify, Apple Music y YouTube Music. Nos escuchamos en el siguiente episodio.